deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos, Bertica y Otón, al segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, vamos a darles la bienvenida en esta segunda parte de la entrevista con Carlos Emilio Rodríguez, de ese gran lanzador zurdo de Metropolitanos, de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua, trabajando actualmente en la ciudad de Miami, y además padre de Carlos Rodríguez, Carlitín Jr., quien en el 2021 firmó contrato como pitcher dentro de la organización de los Cerveceros de Milwaukee. Bueno, 19 añitos, cayó en la sexta ronda, le dieron un dinerito bastante bueno, más de $250,000. Y padre e hijo, Carlitín Senior, Carlitín Junior, se encuentran muy contentos. Y creo que en el caso del Junior, ya en 3 o 4 años vamos a verlos ambos en las grandes ligas, porque el padre casi siempre va a estar a su lado cuando ya el muchacho esté en ligas mayores. Así que, Carlos Emilio Rodríguez, bienvenido y gracias por esta segunda oportunidad de estar contigo aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes.
Gracias a ti.
Por tu amabilidad. Ajá. Bueno, nuestro primer espacio, hablamos de tu hijo, que firmó un contrato con una organización de grandes ligas, son los Cerveceros de Milwaukee, tu paso por la etapa infantil y juvenil dentro del béisbol cubano y tu llegada a Metropolitanos, que ya no existe, ya desapareció lamentablemente, porque era el segundo equipo de la capital. Pero nos quedamos pendientes, ¿cómo llegó Carlitín Junior, Senior, a este equipo de Metropolitanos en la década de los 80? ¿Qué año fue básicamente?
Sí, fue en el año 85, mi debut en Serie Nacional.
Sí, bueno, en esa época Industriales tenía tremendo trabuco, y en el 86, aún Rogelio García González, que murió, aquel grupo grande del equipo de Pinar del Río, se recuerda de una noche donde vino el número 40, Agustín Marchetti, conectó kilométrico a honrón por el right field frente a Rogelio García, el pitcher derecho de Ovas, y le dio un gran alegrón a la capital, dándole, gracias a ese honrón decisivo de Agustín Marchetti, quien vive en Miami, conversé recientemente con él, el título en la Serie Nacional. ¿Qué recuerda Carlitín cuando un año después vio a Industriales campeón, ya Carlitín debutando en Metropolitanos?
Bueno, debuté el año que Industriales quedó campeón, ese mismo año. Lo que pasa es que la Serie Nacional empezaba en el 85 y terminaba en el 86 los playoffs.
Cierto, cierto, sí, así mismo.
Entonces, sí. Ese día yo tuve el lujo de estar en el dugout de Industriales, porque como era el último, podía ser el último juego, y teníamos una fiesta los peloteros de la capital si ganábamos en el desaparecido Moscú, restaurante Moscú.
Que se quemó.
Se quemó.
O lo quemaron. Y déjame decirte que yo vivía ahí, bueno, yo vivía en MI-13, cerca del ICRT, y un sábado por la noche me llamaron urgente que corriera para el Moscú. Bueno, yo era periodista deportivo y de la redacción deportiva, pero también hacía otras cosas, cultura y otras cosas. Y me llamaron urgente que fuera a cubrir el reportaje, o sea, que había mandado un camarógrafo para ahí, que fuera a hacer el reportaje, y me tocó grabar en los famosos beta, los casetes beta, que me llevaron 3, grabé primero, no era en vivo, pero salía inmediatamente, iban a la televisión y sacaban parte de la entrevista, y me tocó cubrir parte, y vi parte del incendio del restaurante Moscú, ¿no? Ese segundo o tercer piso, que fue un fenómeno. Uh-huh. Ahora, en el 85, ¿cómo llegó Carlitín Rodríguez al equipo Metropolitanos?
Bueno, tuve muy buena actuación en los juveniles, y integré el equipo Metropolitano, y ahí fue mi primera experiencia en Serie Nacional, porque... un dato bien curioso, yo siempre en las categorías pequeñas usaba el número 5 por José Modesto Alcú, que era mi ídolo también, y cuando llegué a Serie Nacional, Alcú era piche de Metropolitano, entonces yo tenía que coger otro número. Y muy jocosamente Germán y Cárdenas empezaron a decirme, dale, tú no decías que el 5 era tuyo, pelea el 5 aquí, y entonces Alcú me dijo, ¿qué pasó con el 5? Y yo, no, que yo cogía el 5 antes, pero lo cogía por ti. Me dice, no, si quieres te lo digo. No, si yo lo cogía por ti, ¿cómo voy a querer ese número? Entonces cogí el número del desaparecido Santiago Medero ese año y tuve mi primera actuación en Serie Nacional, esa misma primera subserie. Dalcú tuvo problemas y no asistió a esa subserie, y entonces decidieron poner un pitcher zurdo porque estaba Sisto Hernández y Muñoz, que eran los mejores bateadores de Cienfuegos, y yo fui a esa subserie y tuve la dicha de ganar ese juego 10 carreras por cero.
Que a propósito, ¿cómo te fue contra los fenomenales Cheito, Muñoz, Olivera en esa época? Creo que ya Olivera se había retirado, ¿no?
No, Olivera no está, sí, y Cheito estaba sancionado ya.
Por los famosos 20 y pico de dólares.
Sí, así mismo, increíblemente, pero bueno, parte
¿Y
de
cómo
lo que
te
nos
fue
tocó
con
vivir.
Gigantes de Cambray? Que yo tengo tremenda amistad con Muñoz.
Bueno, le voy a decir, para mí es uno de los grandes de Cuba como atleta y como persona. A mí no se olvida más nunca ese día. Yo ese día le saqué 3 veces a Muñoz y cuando terminó el partido, él llegó y se fue al dogado donde estábamos nosotros, al Metropolitano, y se me paró frente mío y me dio un abrazo, me dio la mano y me dijo: novato, cuídese, tiene mucho talento. Usted es un pelotero, un piche con mucho talento. Le recomiendo que se cuide porque va a tener un gran futuro. Yo le di las gracias a Muñoz ese día y para mí fue más grande todavía como atleta y como persona Muñoz, porque después de llegar a un juego donde un novato venga y prácticamente te haga lucir fuera de serie después de haber sido, bueno, decido, ¿no? En ese momento era uno de los mejores peloteros de Cuba, para mí significó muchísimo ese aliento que me dio él y lo respeté y lo sigo respetando muchísimo como persona. Para mí es un atleta extraordinario. Pero después no me pusieron
Sí.
más porque ya había una rotación, estaba, picheo era muy sólido en los Metropolitanos, estaba René Arocha, estaba Darcourt, estaba el difunto Isa, José Luis Valdés, derecho, Chuchito, y entonces me tocó esperar. Años después decidieron dejarme fuera un año porque, no sé, ellos creyeron que yo no estaba listo, y después de eso me lastimé el brazo y me tocó pasar por muchas cosas porque en Cuba no habían condiciones para recuperarte, todo era muy pobre, tenía que montarme una guagua para ir al Cerro Pelado a darme tratamiento, a veces no tenía tiempo porque habían otros deportistas. Bueno, el problema es que entre una cosa y otra me tomó 3, 4 años recuperarme y poder volver a la Serie Nacional en el año 90.
Sí, ya con muchas lesiones en tu brazo de lanzar, ¿no? En el
Sí,
brazo
es
izquierdo.
que en Cuba nosotros obligatoriamente teníamos que jugar la provincial y en la provincial sí lancé mucho. Tuve un juego de 20 innings que creo que marcó parte del inicio de mis lesiones grandes en el brazo. Yo me recuerdo que yo llegaba a la preselección de Metropolitanos Industriales y Leocadio, que era el entrenador de picheo, me decía: tú no vas a pichar casi si ya tú pichaste demasiado en la provincial. Y trataban de cuidarme el brazo en la preselección, de que no lanzara tanto para que pudiera estar listo en la Serie Nacional. Y es bien trágico lo que uno tiene que pasar en Cuba, pero bueno, es parte
Sí.
de lo que nos tocó vivir a nosotros.
Bueno, el pitcher de Managua, Ángel Eduardo Díaz, lo conocemos hace muchos años ya, y déjame decirte, no sé si tú lo sabías, que solamente dos peloteros en Cuba tenían la oportunidad de ver las series mundiales de la Grande Liga a través de la pequeña pantalla, a través de la televisión. Gómez Mena y Ángel Eduardo Díaz, ambos habían sido invitados por una persona, voy a decir el nombre, del ICRT a presenciar las series mundiales. Y yo tuve la oportunidad de ver varias series mundiales, sobre todo aquella serie mundial en la cual Orel Hergeiser, con el equipo de los Dodgers, dirigido por Tony La Sorda, le ganó la serie mundial a un trabuco de Oakland, de Tony La Russa. Bueno, ahí estaban, entre otros, Mark McGwire y el cubano José Canseco, que es de regla, al igual que René Arocha. Así que desde muy joven, desde que era pitcher de Industriales, Ángel Eucadio y Gómez Mena, que fue uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, veían a través de la televisión escondido, porque eso no se podía hacer, ¿no? Pero uno se la
Sí, yo sé.
ingeniaba y veíamos la Serie Mundial, sobre todo 88, 89, el famoso terremoto en San Francisco, cuando Oakland le barrió la serie a los Gigantes, y bueno, en el 90 cuando vino José Rijo, el dominicano, y maniató la ofensiva de Canseco, Mark McGwire, aquel equipo de Oakland, para ganarle por la escoba, ¿no? Le pasaron la escoba Cincinnati a Oakland para ganar la Serie Mundial de 1990, donde José Rijo, el dominicano, fue el jugador más valioso con 2 victorias de 4. Y precisamente Rijo fue uno de nuestros primeros invitados aquí a Deportes con los Grandes. Ahora, para retomar el tema tuyo, yo sé que en esa época Domingo Zavala, quien había sido director del Inter en la parte oriental de Cuba, en Granma, lo habían puesto como comisionado nacional de béisbol. Y bueno, Domingo Zavala realmente era una persona que sabía mucho de béisbol. Su hermano Tuto, que en paz descanse, Tuto Zavala, promotor de boxeo, murió en Miami, al igual que Domingo. En esa época, creo que Zavala consultó algo contigo para enviarte a Nicaragua. ¿Cómo llegaste al béisbol profesional nicaragüense?
Bueno, da la casualidad que el año 94, 95, ahora estoy, no me acuerdo cuál de uno de esos años, ya pegado a salir yo para Nicaragua, ya había salido, había roto el récord de juegos salvados y no tuve la oportunidad de hacer ningún equipo cubano. por X motivo, no sé en realidad cuál fue el motivo, y al año siguiente yo decido, me lesiono el brazo y me recupero un poco y decido ir a, decido retirarme, con 29 años, imagínate, yo decidí retirarme. Eso fue un poco de escándalo en la capital porque muchos fanáticos no estaban de acuerdo, porque un muchacho que acaba de empezar la carrera prácticamente como relevista y se está retirando. Pero uno en Cuba lo que estaba buscando era la manera de cómo dar un viaje, poder ayudar a su familia. Y da la casualidad que me ponen en la lista de para viajar a Nicaragua, y Zavala me llama al estadio y me dice, mira, yo sé que todavía tú no estás recuperado del brazo. Yo quiero que te dé más tiempo y más adelante yo te mando a Guatemala, una liga más floja para que pueda pichar.
Claro, pero no era lo mismo la liga Guatemala que se juega a fin de semana, una liga...
No, la liga de Nicaragua era, en ese tiempo era semiprofesional porque había muchos peloteros de doble A, triple A.
Sí, pero era muy buena liga.
Que jugaban, casualmente el compañero de cuarto mío fue José Macías, que después panameño, que jugó 10 años en Grandes Ligas después, cuando yo llegué a Nicaragua. Pero yo le dije a Zavala que no, que yo estaba ready para pichar en Nicaragua y me fui a Nicaragua y ya no tiraba duro, pero sí tenía muy buen control, muy buen dominio de mis picheos. Y me recuerdo que había un señor cubano, que a lo mejor muchos los conocen, a Argelio Córdoba, que jugó en Nicaragua y vivió muchos años en Nicaragua, muy respetado allá, era hermana de Chinandega. Y me recuerdo que en el primer juego mío, en el séptimo inning, me sacó y me dice, Cuba, dame la pelota, que tú no puedes tirar más, porque ya tú lo has tirado, todo has tirado 100 años, ¿verdad? No has repetido la bola en el mismo lado en 7 innings, yo no puedo creer que tú puedas seguir pichando, y me sacó de juego ganando 7-0.
Sí. Bueno, yo he estado varias veces de visita en Nicaragua, la última vez fue en el 2017, pero estuvo en los años 90. Te conté anteriormente que hablamos hace un par de días que yo estuve en Tope Cuba, Estados Unidos, estaba Abreu, que era uno de los grandes prospectos, que conectó en Estelí un honrón de 500 y pico pies, fue aquello descomunal en Estelí. Una ciudad que está un poco
en... Y después jugó en Nicaragua también.
Después jugó en Nicaragua, jugó en Japón, jugó en Liga Menor, Abreu, uno de los grandes peloteros cubanos. Tus resultados, básicamente, ¿cómo fueron en Nicaragua, pese a tus lesiones? Porque me han contado que fuiste uno de los ídolos ahí en ese país, ¿no?
Sí, en Nicaragua tuve muy buena actuación en los años que piché, pero con muchos problemas. Prácticamente empezaba la temporada, empezaba muy bien, y después de la mitad de la temporada tenía que dejar de pichar por las mismas lesiones, me tenía que inyectar para evitar el dolor, y entonces me enmaba porque el brazo ya no era mío. Tenía una calcificación en el brazo que, según pichaba, se me iba inflamando el codo. Y entonces, sí, tuve un año muy bueno, que para mí fue el mejor año increíble en toda mi carrera, incluyendo la de Cuba, pues gané 12 juegos y perdí 2, y salvé 11 juegos, imagínate tú, prácticamente en el equipo León que quedamos campeones con Pestana, estaba Henry Roa, Edgar López, Sandor Guido, el pelotero que fueron de la selección de Nicaragua. Y me recuerdo que ese año a mí la directiva, yo no pude pichar en los playoffs porque ya estaba lesionado. Y cuando quedamos campeones, la directiva de León tomó la decisión de darme un premio a mí. Y el manager Nazario Cortés dijo que había que darme un premio porque si no hubiera sido por mi trabajo, León no hubiera podido llegar a los playoffs. Porque prácticamente gané la misma cantidad de juegos que el Martín Bojorge, que fue el máximo ganador, ganó 15. Y yo gané 12. Y entonces, y como relevo, porque no abrí ningún juego, todos fueron de relevo.
Sí, realmente, pero un gran ídolo del béisbol nicaragüense, la tierra de Eni Martínez.
Ajá, y jugué muchos años, jugué con el Granada también, jugué con, muy poco con el Boy, pero jugué media temporada con el Boy, Granada, Rivas, que fue donde más jugué, y nada, ya como a los 38 años decidí que yo podía haber seguido jugando cuando empezó la liga profesional. Masaya y muchos equipos querían que yo fuera su relevista fiel porque no necesitaba tirar mucho, ya era la pelota profesional y necesitaba un pitcher con experiencia para cerrar los juegos. Pero yo decidí retirarme y abrirme paso como entrenador de picheo, y así fue. Ahí Nemesio Porra me dio la oportunidad de ser entrenador de los juveniles, entrenador de board en la pelota profesional, y tuve muy buenos rendimientos también como entrenador de picheo. Gracias a Dios, hoy en día tengo muchos alumnos en Nicaragua, que hoy en día muchos son entrenadores y me agradecen y me llaman, y tuve la oportunidad de tener uno de ellos en Grandes Ligas, Juan Carlos Ramírez, que pichó varios años con los Phillies, con Angelinos. Fue alumno mío, fue a mí me dio una satisfacción grandísima, porque cuando a él lo suben a Grandes Ligas, los Phillies, él me llama por teléfono esa mañana y casi con lágrimas en los ojos me dijo: profe, me acaban de subir para Grandes Ligas, yo quiero que usted esté en ese estadio cuando vaya a Miami para que usted me vea pichar, porque para mí es un orgullo tenerlo usted sentado viéndome pichar. Y le dije: ese es el regalo más grande que le puede hacer un alumno o un entrenador. Y él me consiguió.
Y estuviste en el primer partido, ¿no?
Su primer partido en Grandes Ligas. Y yo fui a verlo ese día.
Aquí en el estadio de los Marlins. En el estadio de los Marlins. Bueno, Ramírez, uno de los mejores que ha dado Nicaragua en los últimos años. Bueno, el mejor ha sido Dani Martínez, ganó 244 partidos en Grandes Ligas, ¿no? Bartolo Colón lo superó recientemente, nuestro gran amigo Bartolo Colón. Bueno, Bartolo Colón, muchos años. Una gente muy simpática, cómico. El que conozca a Bartolo Colón personalmente y pueda disfrutar y conversar y compartir con él, es un Bartolo Colón increíble. Yo digo que es mejor como persona que como pitcher. Y el máximo ganador en la historia en las Grandes Ligas para un pitcher latinoamericano, Bartolo Colón, que todavía está lanzando con casi 50 años de edad. ¿Cómo llegó Carlitín padre a Miami? Porque tu hijo, uno de los grandes prospectos dentro de la organización del Milwaukee, firmó contrato en el 2021 en el draft número 6. ¿Cómo llegaste a la ciudad de Miami?
Bueno, yo, es una historia bien curiosa porque yo no tenía pensado venir a Miami. Yo trabajaba en Managua como entrenador de picheo de Boer, de los Indios de Boer, y llegó allá a jugar un piche cubano que a lo mejor muchos lo conocen, Yamel Guevara, que era uno de los piches grandes industriales en la década de finales de los 90. Él se había quedado, había salido, había estado en Dominicana, se había lesionado, se había recuperado y fue a pichar a Nicaragua. Y estuvo ahí en Nicaragua y en Nicaragua él se lastimó. Y desgraciadamente el día que se lastima yo lo vi pichar y calentando y yo sabía que él no estaba bien y se lo dije y no me hizo caso y entonces él tuvo que venir para acá para Miami a recuperarse. Y entonces aquí la gente que lo representaban a él, unos amigos míos que eran de ahí de Centro Habana, Chuchi, que como decíamos cariñosamente, el hijo Ride, y Yamel decidieron decirle a la madrina, que era la representante: mira, tráete a Carlitín, que Carlitín es buen entrenador y él trabajó conmigo allá en Nicaragua y él me aconsejó bien. Y entonces ella decidió decirme que viniera y yo vine para Miami y llegué aquí a la academia ahí en Pompano donde estaban ellos y estuvimos viendo un año juntos entrenando. Le pude recuperar el brazo a Yamel. Yamel llegó a firmar con Toronto, pero desgraciadamente cuando le hicieron el MRI tenía el manguito rotado partido, entonces el médico dijo que esa lesión no era de ahora, esa lesión había sido hace mucho tiempo, en Cuba con Industriales se partió el manguito rotador, Yamel Guevara, y no pudo jugar profesional por eso. Y de ahí ya conocí a mi esposa, actualmente nos casamos, fuimos a Nicaragua, ella como ciudadana americana reclamó a mis hijos, traímos a los niños para acá, vino mi hijo y empezó a jugar béisbol. Ahí hicimos, Junior. Ahí el Duque hizo una academia y ahí empezó él con el Duque también en la academia del Duque, con el hijo del Duque, y teníamos un equipito muy bueno. Con Orlando fue el que le enseñó a tirar el cambio de velocidad y mi hijo, aunque no lo crea, es muy amigo, pues en el sentido de no amigo, sino que lo quiere mucho lo que es el Duque y Libán porque los dos trabajaron con él.
Tiene mucha química. Bueno, Iván Hernández habló con nosotros recientemente aquí en Deporte con los Grandes y bueno, nos habló de su trayectoria, aparte de su trayectoria porque es muy grande, ¿no? Y su academia que tiene aquí en Miami, en la parte sur, ¿no? Cuando uno se retira del béisbol, casi siempre hace lo que uno aprendió durante toda su vida y el trabajo que hizo. En este caso, un pelotero tiene un trabajo que es lanzar, ¿no? O jugar en primera, o ser jardinero. Ahora, en el caso tuyo, has seguido ligado al béisbol. Y me imagino, como tu hijo ya es profesional, está dentro del Milwaukee, ya en el 2022 estará jugando en Liga Menor. Me imagino que aparte de otro trabajo que tenga, siempre va a estar ligado al béisbol, ¿no es así?
Sí, yo trabajo en Miami Christian, una escuela privada que hay aquí en Flagler 109. Yo soy ahí el entrenador de picheo y no solamente de picheo, ayudo con lo que es el cuerpo técnico del equipo. Ahora estoy trabajando con los queches, que tenemos problemas ahí en el área del queche, estoy ayudando a los queches. Y nada, llevo 3 años trabajando ahí desde que mi hijo jugó ahí. Mi hijo jugó en el 19, creo que fue, o en el 20. Jugó en esa escuela y ahí yo me quedé como entrenador hasta el sol de hoy, que ahora vamos a empezar la temporada en febrero de este año con... Pues tenemos muy buen equipito ahí, es una escuela privada donde hay muchos muchachos con talento que los scouts están yendo a verlos ahí lanzar, y a jugadores, tenemos un shortstop que es muy rápido, es cubano también, el muchacho hace 6-2 en las 60 yardas, un muchachito bien rápido, está entre los prospectos para este año del draft. Vamos a ver cómo le va, y ahí estamos trabajando. El vigor es la pasión de nosotros. Nosotros, como decimos a veces, nosotros nacimos, nos criamos en un terreno de pelota y nos moriremos en un terreno de pelota.
Tu hijo, yo creo, compadre, en 3 o 4 años va a estar en Grandes Ligas, ¿no? Porque ya con 19 años tiene una recta de más de 95 millas por hora, eso es increíble. Y eso que no tiene el físico, digamos, de 6'3", 6'4", 200, 200 y pico libras, ¿no es así?
Así es, por eso es que no pudo también, que usted no lo crea, coger un poco más de dinero, porque eso influye mucho, la estatura, el físico. Pero nada, él, eso no es impedimento, él sabe que eso es el draft, que si se busca esas características, pero a la vez que tú eres profesional, lo que importa es tu rendimiento, y él quiere estar en 3 años, 4 años en Grandes Ligas, y yo le dije que él lo podía hacer, que él lo único que tenía que trabajar duro, enfocarse en lo que tiene que hacer. Él por esa parte no tiene problema, tiene muy buenos consejeros, su representante Héctor Florín lo aconseja muy bien y lo ha ayudado mucho, que lleva muchos años aquí en Miami viviendo, ha sido representante de peloteros grandes.
Se nos fue el tiempo, Valentín, disculpa, un mensaje tuyo para la afición cubana, para tu familia ahí en Centro Habana, en toda Cuba.
Bueno, nada, los extrañaré toda una vida, esa es mi tierra, a mi familia los quiero mucho, espero poderlo seguir ayudando, y para la afición cubana, que no se desesperen, esperemos que algún día Cuba sea libre y los peloteros cubanos puedan representar con dignidad a Cuba como se merece.
Muchas gracias, Carlos Emilio Rodríguez, por tu presencia aquí, ese gran pitcher zurdo de Metropolitanos y del béisbol nicaragüense, con un hijo en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos con el equipo de Cerveceros de Milwaukee. Muchas gracias por tu amabilidad, 1,000,000 de gracias. Otón Madariaga, el ingeniero de sonido, Bertica Rabal, nuestra productora. Ha sido una entrevista a la segunda parte con el ex pitcher cubano Carlos Emilio Rodríguez Carlitín, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en 2 compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las 2 compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una 4ª constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.